Yo no me atrevería a hablar de mi trabajo por las razones que voy a dar aquí expresamente. Si yo considero que la poesía es esto que voy a decir y considero que el trabajo del escritor es lo que yo voy a decir aquí, no creo que me toque a mí ver si se cumple todo eso en lo que he escrito y publicado hasta hoy. Confieso que jamás se me ocurrió, o debería decir jamás me atreví, a definir la poesía. ¿Cómo podría fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de esa palabra, ni la naturaleza, que eso es definir, de la poesía, si es inasible como el aire e indefinible, ni cómo tratar de explicar con la desvalida lógica de los conceptos algo que impone su propia lógica, una lógica de las imágenes? El ciudadano práctico, lógico, útil, ciudadano de la República de Platón, donde no tenían entrada los poetas, que, como el personaje de Molière, no sabía que hablaba en prosa, podría hacer objeciones si leyera. Le diría a Quevedo que las cenizas de los huesos jamás tendrán sentido, a Rimbaud que las vocales no tienen colores, a Vallejo que no hay zapato derecho que sea un trono y que a nadie asustan los lápices sin punta, a Neruda que ninguna flor sube desde el hueso destruido, a Escudero que ninguna brasa inventa su geometría, a Miguel Hernández que no se puede escarbar la tierra con los dientes, a César Dávila Andrade que no existen cristos que hagan el amor sobre cuatro estacas. Y no conozco recopilación alguna de los numerosos textos sobre arte poética que se han escrito, tratando más bien de explicar una actitud, de dar una versión o testimonio, casi justificación o pedido de perdón por haberse atrevido, y menos aún una recopilación de las definiciones que habrían dado los poetas, algunas de ellas antes de que comenzara a escribirse la primera historia de la humanidad y los filósofos. La poesía existió antes que la literatura y también fuera de ella. Estuvo y todavía está allí, en una flor, en los atardeceres junto al mar o una muchacha, en la fiesta del cuerpo o en la anatomía del dolor, en la hazaña individual o colectiva que quiere, a golpes de palabras y de actos, inventar el futuro de todos. Estuvo y está donde se posan el misterio, lo inimaginable y la humilde aspiración a ser feliz o la renunciación a la felicidad. Esa fue la materia de los primeros cantos, particularmente de la epopeya. Con frecuencia he recordado a Paul Éluard que decía: si preguntas a un campesino griego qué es un poeta, dirá ese que canta. Pero si le preguntas en Occidente a un campesino o incluso a un hombre culto de la ciudad, dirá uno que escribe versos. Y puesto que la voz sale de la misma caverna que la poesía, acordada con ella como un instrumento, escribirla resulta una aberración cuyo origen no sé bien en qué lugar o época situar, a sabiendas de que lo cometemos. La poesía popular, allí donde vive, se ha ido transformando en canción. Obligado por una entrevista a responder a la pregunta de cuál de los sentidos era esencial a la poesía, recordando a Homero y Borges, deduzco que el poeta ciego puede ver por dentro la parcela de mundo que le tocó acarrear, pero no hemos sabido de la existencia de poetas mudos. Se me ocurre ahora que el amor y la poesía no pueden expresarse sin la voz. Los conquistadores forjando la lengua al nombrar las cosas. De ahí que Eliot dijera que las palabras del año pasado corresponden al año pasado y las del año próximo esperan otra voz. Ellos, los pueblos, han inventado y renovado la lengua y los lenguajes, y el poeta descubre su abundancia y la riqueza de sus vacíos que es preciso llenar con la necesidad de decir y escuchar, igual que esa declaración de amor repetida a diario varias veces, siempre, como las dos palabras de ese telegrama que el amante exige para vivir. A menudo he asociado la poesía amatoria a la de intención política. Tienen como una carta un destinatario y un remitente conocidos, y ambos se conforman a menudo con sílabas bobas, como los diálogos de adolescentes en el cine, aun cuando recurran, para entenderse mejor, a las letras de mano. De la pasión que ha empujado a lo largo de la historia ese alud de voces y de cantos puede pasar al ridículo cuando la carta cae en manos de otra persona a la que no está destinada y que, peor aún, ni siquiera está enamorada. Tal es el peligro de un texto dictado por reacciones viscerales, sin la elaboración que supone para existir la poesía que, como se sabe, no está hecha de la espontaneidad de los sentimientos, sino del difícil rigor de las palabras. La poesía es en esencia y por definición subversiva. No está conforme con la realidad, no la acepta, la denuncia y rechaza por prosaica y torpe, y en su lugar propone otra que la sustituya, incluso en las situaciones más sombrías. Cesare Pavese, en su oscura oficina, deja constancia de que trabajar cansa y afirma: vendrá la muerte y tendrá tus ojos antes de suicidarse. Constantín Cavafis, en su escritorio del Ministerio de Riegos de Egipto, es capaz de recrear a Dionisios y Aquiles, a los Ptolomeos y Nerón, y de exaltar otros cuerpos de varón en tabernas y burdeles. Fernando Pessoa ha de trabajar en un anuario indicador sintético por nombres y cualesquiera otras clasificaciones, consultable en cualquier lengua, mientras sueña con establecerse como astrólogo y le es necesario ser cuatro autores diferentes para gritar a coro su desgarradura. La poesía es también, o ante todo, una forma del conocimiento cercana a la filosofía y, según Valéry, a las matemáticas, pese a ser en gran parte intuitiva. De ahí su tendencia a ver las cosas ocultas tras las cosas y las imágenes, o sea, la predilección por el misterio y el milagro, como única forma de rehacer la realidad ya desprestigiada, que deja de interesar una vez realizado. El sueño más antiguo, más absurdo, lindante con la locura, y el más tenaz de la humanidad fue el de volar. Pero nadie escribió un poema a la altura de ese anhelo y ese milagro al avión, apenas si fue citado de paso en alguna oda futurista a la máquina, y no sucede aún el milagro de la historia por el cual la miseria y la injusticia desaparecerán de la faz de la tierra. La poesía no es en sí un género literario, sino un grado de excelencia de las cosas. Yo he oído en el lenguaje popular decir del cuerpo de una muchacha e incluso de un plato de comida que eran un poema. El poeta percibe y comunica la maravilla. El poema encierra una belleza suma, dada por la profundidad del sentimiento estético, la altura de la imagen y la capacidad de resumirlas en sílabas que suenan gracias al descubrimiento de los secretos que toda lengua guarda en sus recodos. De ahí que rechace la fácil y errónea apreciación de aficionados, según la cual podrían establecerse niveles o categorías de calidad de la poesía o de los poetas. Si esos son sus elementos, la poesía está o no en un texto, de modo absoluto, y si está, no caben juicios de valor ni adjetivos calificativos. Con frecuencia, incluso hoy día, suele oponerse la poesía a la prosa. Y como en un juego de espejos, Baudelaire llegó a escribir poemas en prosa, mientras que, tiempos después, cierta crítica pretendió condenar por prosaica la poesía torrencial de Walt Whitman, por haberse liberado de la rima, como quien despide a una sirvienta. Al fin y al cabo, eso fue y no ama. Sirvió a la música, no a la imagen. Sirvió para que muchos, pobres, creyeran que era por sí sola la poesía. No es la poesía lo que se opone a la prosa como forma, sino el verso. Porque no puede concebirse una gran novela o ensayo sin una carga poética fácil de percibir aun cuando fuera en un solo párrafo. Y no es preciso ir hasta Proust o Unamuno para comprobarlo. Más cerca de nosotros están, por ejemplo, Juan Rulfo y Octavio Paz. Pero hay también otro tipo de poesía de la que me ha tocado conocer curiosas formas en una suerte de competición por un trofeo de popularidad o éxito ante un público para el cual un poeta diciendo un poema constituye un espectáculo. Alguna vez conté de un italiano que bailando en un solo pie y golpeándose el pecho interpretaba su poema para caja torácica y micrófono. Le pregunté si había un cassette con su ejecución imposible de leer. Dijo que pronto estaría disponible. Añadí que sería necesario también un vídeo. Le pareció una magnífica idea. Un poeta africano descomunal que, desnudo hasta una inmensa barriga, cantaba su poema pintando un cuadro enorme que no terminaría sino 2 días después, ya sin público. Una poetisa francesa que mientras leía su poema hacía que la traductora distribuyera globos y serpentinas para que se los arrojaran con y como aplausos al final de su prestación. Un poeta japonés que tras imitar el ladrido y el maullido de los perros y los gatos en Japón, preguntaba al público que respondía a coro cómo ladran y maullan los perros y los gatos en Colombia. Un poeta uruguayo que pedía a los asistentes corear una a una las vocales, formando olas como los graderíos del estadio en un partido de fútbol. Y ese era su poema. Una poetisa norteamericana que decía su texto sentada en el suelo y levantada la falda hasta la cintura, en un espectáculo de infinita tristeza anatómica, lanzando al público preservativos sin siquiera acompañarlos de unas instrucciones para su uso, que habría sido más divertido. Y luego de ello, algunos íbamos hasta el micrófono con nuestra hoja de papel o nuestro libro, creyendo todavía anticuados, obsoletos, ingenuos, que la poesía era un texto literario. Es obvio que los organizadores de esos festivales no pueden someter a sus invitados a un denigrante examen de poesía. Por el contrario, acogen complacidas esas originales muestras del quehacer poético. Hay quienes deben hacerlo en otros órdenes, como cuando Hermeto Pascuale, de Brasil, interpreta su música con cochinillo, tirando de las orejas o del rabo al animalito que sostiene en su brazo. Dije que frente a esas formas nuevas, solo cabe pregonar, como en cualquier monarquía absoluta, la poesía ha muerto, viva la poesía. Pero si sigue siendo testimonio de quien fue despellejado por la realidad y habla en nombre de otras víctimas y en su propio lenguaje, si logra advertir cómo está hecha esa realidad y cómo podría ser gracias a las voces del poeta y otros subversivos, si es también confesión individual y colectiva, dentro del confesonario está el mundo, de todos cuantos no habían podido hablar, si atraviesa el misterio sin más fe que las palabras y las creencias en el porvenir, si propugna la solidaridad y el amor, pese al prójimo, como comportamiento, no hallo definición más justa ni más bella que la de Luis Cardosa y Aragón. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Quizás me aferro a ella por la necesidad que el ser humano tiene hoy día de comprobarse que existe, pese a todo cuanto le han hecho, pese a todo cuanto se lastima a sí mismo. O sea que me aferro a ella, entendiendo la poesía como la abolición de la muerte.